Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos.
La entrevista.
¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo claramente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario, que es de localidad de Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta independiente muy interesante, con ya una historia de trabajo, músicos ya que han estado trabajando durante algún tiempo en su independencia, en su creatividad. Cuadro Psicótico, por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a dos de sus integrantes. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Gracias. Gracias, Armando. Bien, Armando, aquí andamos.
Chido. Pues bueno, muchachos, preséntense, digan lo que hacen la banda y quién más faltaría.
Pues yo soy Josh Nebula, soy guitarrista, ahorita ya también metí unos teclados en la banda, pues ahorita nos hacen falta dos personas, dos integrantes, que es Cristian Tlacomol y Eras Kender, que no pudieron venir, pero bueno, pues les mandamos un saludo hasta donde estén, y bueno, pues ahorita le toca a Billy.
Quiero mencionar que las personas que mencionó Josh, pues es previamente Cristian, el baterista, y Eras, el vocalista. Yo soy Billy Rodríguez, soy el bajista.
Ok, Billy, pues así que, Billy, como todo buen bajista, este rato no nos quería hablar, pero ya te escuchas bien chido, carnal. Y bueno, muchachos, ¿y Cuadro Psicótico, cómo inicia? ¿Qué sueños tenías con el tiempo? ¿Qué han construido? Sé que han grabado algo de música, pero ¿quién mejor que ustedes para que nos hablen un poco de historia de la banda desde el inicio hasta ahora?
Va. Pues mira, básicamente este año vamos a cumplir 9 años. Esta propuesta de Cuadro Psicótico nació porque iba a celebrar mi cumpleaños. Fíjate que nunca lo he celebrado, digo, normalmente nunca he hecho fiestas ni nada. Entonces me empezaron a calentar la cabeza de que por qué no hacía algo. Entonces estaba el antiguo baterista del cuadro, estaba Levit Vega, que ahorita está con Radio Caos y con el Aragán, y me dice Levit: oye, Josh, ármate una fiesta, pues lo haces ahí en el restaurante que tengo. Tenía un restaurancito chiquito de alitas y toda la cosa. Entonces ya me calentaron la idea y pues total que se armó. Así que juntamos a Eras y en ese entonces a Mickey, en el bajo, y hicimos una tocada. Así que de cumpleaños, pero yo para esto yo he trabajado con Eras desde hace mucho hemos tocado, y le dije: oye, vamos a tocar algunas de las rolas que tú y yo tenemos, que ya hemos trabajado, y me dice: no, pues sí. Entonces ya las montamos con ellos, tocamos, y pues ya, o sea, en teoría era pues una banda para la fiesta y para el relajo, ¿no? De hecho, hasta Levitz se aventó de unos covers con nosotros de Ramones y de The Cure. Entonces, pues bueno, ya hicimos la tocada, y en esa misma tocada nos salen dos tocadas. Entonces dije: bueno, pues órale, nos las aventamos, ¿no? Pues vamos a hacerlas. Les comenté a ellos y me dijeron: no, pues que sí. Entonces salen esas dos tocadas, agarramos eso, y dije: bueno, pues vamos a presentarnos, porque pues ahorita era la banda de fiesta, ¿no? Entonces pues ya hicimos le pusimos un nombre, creamos una imagen, y dijimos: bueno, pues lo hacemos. Y en el Inter, que ya iban a darse esas tocadas, nos salen otras dos tocadas. Entonces yo dije: no, pues ¿sabes qué? Pues platicamos entre ellos, y les dije: no, pues vamos a formalizar esto un poquito, vamos a hacernos un compromiso, pues vamos a grabar un disco, ¿no? Vamos a tocar y grabar un disco. Y de aquí a que salga un disco, pues vamos a ver qué sale. Entonces, pues básicamente fue así, empezar a componer y empezar a tocar a lugares que nos invitaban. Y así fue como inició este cuadro.
Ok. Y bueno, Billy entra después, a lo que entendí, Josh.
Sí, Sí, entra Billy, recientemente de hecho entra en esta, Billy es nuestro bajista pandémico porque se mete ahorita en las épocas de COVID, y empezamos a trabajar a distancia con Billy, y pues cuando nos podíamos nos veíamos, ¿no? Porque, pues digo, esto estaba medio complicado, ¿no? Para toda la gente, y pues es un poquito respeto a la gente que cree en la enfermedad y a la gente que no cree. Entonces dijimos, mejor trabajamos de lejos y se une Billy, pues digo, a trabajar con nosotros.
Ok, Billy, ¿tú cómo te has sentido de repente entrar a un cuadro psicótico? ¿Para ti qué ha significado?
Pues en primera, pues un gran honor, porque son músicos que ya llevan pues más trayectoria que yo, ¿no? Porque de hecho soy el más chico de la banda, ¿no? Y un gran honor porque pues previamente ya yo ubicaba a Josh porque él estuvo pues en el clan, ¿no? Técnicamente fue la parte clave que me acercó al cuadro psicótico, ¿no? Yo la casualidad, nos compartíamos mucho nuestros proyectos en aquel entonces, era el material del cuadro, yo de una banda que tenía en ese entonces. Se dio la oportunidad de unirme a la banda porque precisamente pues su anterior bajista había dejado la banda y pues me comentó Josh. Yo anteriormente me estaba dedicando a lo que era el rol de vocalista y entonces pues fue un momento que me dediqué al bajo. Y entonces las casualidades se acercaron, las coincidencias, pues dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y
Es
pues
que,
sí.
¿sabes qué? Perdón que interrumpa, pero Armando, es que Billy es polifacético. Toca batería, toca bajo, canta, vende pozoles los domingos, cuida niños entre semana y atiende groupies de otras bandas también. Entonces, pues digo, ¿para qué veas?
Multiinstrumentista, el Billy. Sí,
Sí, toca de todo, ¿eh?
aclarando que
Bueno.
es que ahí se escucha como albur porque toca de todo y más falta que digas hasta el bajo.
No, bueno, no dije otras cosas, ¿eh? No dije, nada más digo, pues seguramente, pues las teclas sí se le dan y cosas así, ¿no?
Ya cambia.
Pero...
Y es interesante, por ejemplo, Billy, de vocalista a bajista también es diferente la métrica. ¿Cómo está ese asunto?
Bueno, la verdad sí es muy distinto porque como vocalista, pues hasta incluso el proceso creativo es muy distinto, ¿no? Como vocalista, pues tú eres el que se preocupa por llevar una buena letra que transmita algo, ¿no? Una buena letra y pues es como que entre paréntesis te estresas menos porque pues bueno, la banda trabaja en el sonido y tú nada más plasmas tu letra. Y ya acá como vocalista tú eres parte de ese sonido, ¿no? Nada más vas con una letra y aquí está, ¿no? No, ya cambia el labor en ese sentido, ya no nada más es como que dedicarse a cantar, ya escribí esto como un poema, ahí está, ¿no? Ya como bajista, pues es quemar un poco el coco, ¿no? Para construir algo.
Ok, sí, pues interesante conocer parte de los músicos independientes, amigos. Siempre se aprende algo nuevo aquí en Perú Nueva Paz y es chido charlar con el multifacético, multiinstrumentista Billy y así como encajó en este cuadro psicótico. De las producciones de cuadro psicótico, recuérdenos cuántas producciones son hasta el momento que la que está a punto de salir este 2022. Y también, o sea, que nos dijeran dónde graban, hay algún productor, algún estudio de grabación. No sé, detalles técnicos de estas producciones.
Va, va, va. Mira, tenemos ahorita un disco, un long play. Bueno, los dos los tenemos físicos y virtuales. El primero, que fue el tratamiento antidepresivo, cuenta con 10 rolas. Luego sacamos un EP donde traía 5 rolas. Y ahorita estamos trabajando en el último material, que se va a llamar Entre Lunáticos y Lunares, que todavía no hemos decidido bien cómo lo vamos a sacar, si lo sacamos en EP, si lo sacamos en long play, tal cual, un disco completo. Y de hecho, una idea que traíamos, pues ahí, muy loca, pero muy, muy loca, es sacar un disco doble y sacar unos 20 temas. Porque precisamente por este tiempo de COVID, pues tenemos muchas rolas, que hemos estado trabajando, o sea, con mucho tiempo. No la sacamos antes porque fue una decisión que tomamos también por respeto a la gente. Hay mucha banda que a lo mejor, digo, es cada quien hace lo que quiera conveniente. Nosotros tomamos la decisión de respetar el duelo de mucha gente, respetar el espacio que necesitaban, porque creo que sí, de alguna u otra forma, pues es de repente medio feo de que a lo mejor alguien está viviendo un duelo y tú llegas así de que, oye, escucha mi nueva rola. No, o sea, digo, es un punto de vista personal, pero ahorita que ya, afortunadamente, creo que ya está pasando todo este martirio que sufrimos todos, ya lo estamos sacando. Todo esto lo estamos grabando en lo que anteriormente era La Milagrosa, y ahorita La Milagrosa se convirtió en Totem Music. Entonces, básicamente, ahí lo estamos haciendo. La producción, fíjate que el primer disco había invitado a un productor, bueno, había invitado a Alan Boguslavski de Los Héroes del Silencio para ver si lo producía, y me había dicho que sí. Estábamos así como que pues de plática a saber si lo hacíamos, y de repente pues ya dije, ¿sabes qué? No, me la voy a aventar yo en la producción junto con La Milagrosa. Y bueno, pues digamos, empezamos a meter un poquito de mano nosotros en la producción. De hecho, bueno, ahorita pues en estas rolas ha sido un poquito complicado porque como yo estoy en Pachuca, bueno, no en Pachuca, o sea, está de este lado de Hidalgo, ¿no? Pero cerca de Pachuca. Hidalgo. Sí, de Tula. No he podido hacer la producción yo, todo ha tenido que ser a distancia, que es otra cosa que aprendimos del COVID, ¿no? Ahorita, como tú me estás diciendo, ¿no? O sea, que estamos allá, tú estás allá en Aguascalientes, yo ando aquí en Hidalgo y Billy allá anda en el estado, ¿no? Entonces, aprendimos a trabajar así, y pues digamos que en este caso Eras está sirviendo parte de oídos, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente con el estudio, con el ingeniero de audio, que le mandamos un saludo al vampiro, a Víctor, ahí en Totem, ya tenemos muy buena relación de mucho tiempo, nos conocemos y pues conozco su trabajo, entonces no hay mucho que moverle ahí, ¿no? O sea, él sabe lo que queremos, y normalmente pues, o sea, trabajamos todo así de que le puedo mandar una lista, él sabe el sonido que queremos, y pues yo, o sea, ahorita que estoy así a distancia, pues respeto las decisiones que se toman, ¿no? O sea, digo, les mando una idea de cómo quiero la mezcla, cómo quiero más o menos que suenen las rolas, que es lo que a mí me gustaría. Ellos la trabajan, me dicen, ¿sabes qué? Así quedó la rola, ya veo lo que hicieron, a lo mejor algunas cosas las tomaron, algunas cosas no, y ya, o sea, pues salen las rolas así.
Excelente, o sea, bueno, sí, se tiene que adaptar uno a las nuevas formas de trabajar a distancia, y bueno, pues no hay de otra, pero creo que salen cosas chidas de corazón, eso es lo interesante, la independencia. Muchachos, los puntos de contacto con Cuadro Psicótico, la gente puede contactarlos, contratarlos, no sé si tengan mercancía a la venta, escuchar su música, ver videos, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
Te digo yo, normalmente los discos son físicos, también, bueno, están en todas las plataformas, desde iTunes, Spotify, Xbox Music, Amazon Music, están en todas, Claro Music, están en todas las plataformas. Probablemente vamos a cambiar un poquito algunas plataformas con la distribución que tenemos, pero ahorita todavía están ahí. Los discos lo consiguen con nosotros, y sí tenemos normalmente merca cuando vamos a las tocadas, ¿no? Lo que quieran, ahorita vamos a sacar próximamente ya nuevo diseño de playeras con este nuevo disco, pero sí tenemos normalmente botones, playeras, stickers, y pues hasta ahorita creo que ya es lo que normalmente manejamos, pero sí es directo con la banda, se pueden contactar con nosotros, directo al Face del Cuadro, directo a redes sociales, ahorita se las pasa Billy, o si no, directamente con nosotros, ¿no?
Billy.
Así mismo, sí, precisamente nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Precisamente todas las redes sociales vienen siendo igual Cuadro Psicótico, únicamente Twitter pues es @cuadropsicótico, donde pueden estar al pendiente de pues próximas fechas, de algún próximo lanzamiento, y como lo mencionaba Josh, pues a lo mejor la mercancía disponible en el momento.
Ok, Josh y Billy, ¿nos presentan una rola de Cuadro Psicótico para la gente que ve y escucha Personas No Gratas?
Sí, yo creo que nos vamos ahorita. Tenemos por ahí una, vamos a escuchar para que conozcan esta nueva alineación. Una, vámonos de lo que se ha hecho, ¿no? Para ahorita. Vamos a presentarles una rola que se llama Aniquilarme. Esa rola es una versión que hicimos precisamente para una tocada en línea, donde, bueno, estuvimos apoyando a Paco de Luzbel. Y a, bueno, y de también en algún momento, no me acuerdo cómo se llama la otra banda donde estaba Paco, bueno, pero estuvieron muchas bandas ahí apoyándolo y haciendo transmisiones en línea y todo. Transmetal, un saludo pues allá a todos los Transmetal. Estuvo también Rod Levario. Creo que también estuvieron por allá los Sam, que ya también hemos tocado con ellos, hemos alternado con ellos. Mucha banda que estuvo apoyando ahora que estuvo enfermo Paco, bueno, que todavía sigue un poquito delicado. Hicimos esta versión de Aniquilarme, donde ya está también Billy. Entonces, pues vamos a escuchar esta versión de Aniquilarme.
Hablando, estamos amigos de Personas No Gratas con Cuadro Psicótico. Tenemos a dos de sus integrantes en esta charla. Estamos conociendo parte de esta banda independiente, parte de su historia. Josh Nebula, Billy Rodríguez, presentes aquí en Personas No Gratas. Y bueno, siempre importante estar charlando con una banda independiente. Hablando de independencia, muchachos, ¿qué ha significado ser una banda independiente en estos 9 años desde la Ciudad de México, desde las entrañas? ¿Cuál es el principal obstáculo que se han topado en el camino para poder seguir ejerciendo su música?
Híjole, bueno, la historia del rock es un poquito difícil, ¿no?, de platicar, porque, bueno, sabemos que pues desde que inicia el rock, Aquí en México, pues siempre ha sido, siempre se ha reprimido, ¿no? Por parte, pues desde gobiernos hasta medios, ¿no? ¿Cómo ha sido estos 9 años? Hemos tenido, afortunadamente, la necesidad de estar trabajando y de estar tocando y tocando y tocando. Como una de las cosas importantes que hemos decidido en algún momento es hacer música y mostrar la música, ha habido veces que hemos tocado, o sea, en todas partes para estar haciendo promoción. Y esto obviamente pues nos ha llevado también a que tengamos pues lugares chiquitos, que no por eso quiere decir que son malos, o sea, desde bares pequeños para tocar hasta lugares grandes, ¿no? Hasta estar pues estuvimos en una gira unos días con Panteón Rococó y estuvimos abriendo pues a Panteón, que ha sido difícil, sí, es muy difícil, porque te voy a decir mi opinión, esta es una opinión personal, no es el nombre de la banda, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos en el rock nacional, uno de ellos, bueno, son dos grandes. Una son los grupos y otra es el público. Los grupos, desafortunadamente, muchas bandas les interesa nada más irse a tomar la foto, irse a que los aplaudan, los alaben, ponerse en un plan de rockstar, y muchas veces, sean grupos buenos, viejos, lo que sea, empiezan a perder todo eso por querer que la gente los idolatre. Y eso pasa desde la banda desconocida hasta una banda grande. El público, no sé qué pasa en el país, o sea, a nivel mundial, que todo mundo ya se queda con las bandas viejas. O sea, va a tocar en los festivales, siempre cierran bandas viejas, no hay apertura para bandas nuevas, y eso no es culpa nada más de los organizadores, es culpa de que la gente quiere escuchar siempre Black Sabbath, siempre Metallica, siempre, o sea, que son bandas importantes, sí, pero no se dan la oportunidad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Que quiero escuchar una banda que salió ahorita en 2018, ¿no? Por ejemplo, nacional o internacional, ¿eh? Olvídate de que hablamos en México. Entonces, tú ves las redes sociales y ves que todos los posts son de que, ¿y qué opinan de Maiden? O sea, pues digo, ya, señores, ya, Maiden, Rolling Stones, ya, o sea, ya déjenle paso a los demás, porque si no vamos a seguir enterrándonos nosotros mismos, como público y como rockeros. Creo que eso es muy difícil. Afortunadamente, nos hemos ido abriendo paso, sí hay gente que nos sigue, no sé si mucha o poca, pero pues hay que estarle, pues como en todo, en este país, talacheando, ¿no?
Sí, fíjate que lo que comentas es muy, muy cierto, hace falta como más cultura, más apertura a la gente. Ahorita estamos en tiempos de inmediatez, donde las nuevas generaciones pues ya no se dan la oportunidad de escuchar rock, escuchan. Tenemos un virus muy culero que yo le digo yo a todo el mundo, es el virus del reggaetón, que también nos ha partido la madre a todo el mundo y es algo que a jovencitos, jovencitas, les cambia su mente para mal. Y bueno, esa es una también que pues es lo que vende, es lo que está en los medios de comunicación, y otra que pues ya la gente ya no escucha discos completos, escucha sencillos y a veces ni sencillos, se basa mucho en los algoritmos de las plataformas digitales. Cuando es muy chido comprar tu disco, leer lo nuevo, ver el arte, escucharlo, tú chéves con tus camaradas, tener ese rito, ¿no? De comprar el disco de tal banda, conocer tal banda nueva. Bueno, yo que me gusta mucho, pues, o trabajo con muchas bandas independientes, de repente me emociono porque compré una playera, o una banda me regaló, en mi caso, como periodista, su playera, y yo con orgullo la porto, y así, ¿verdad? O sea, es todo, es apoyar lo hecho en casa y lo hecho el que está a un lado, o sea, apoyar la escena local, que es lo que nos hace falta, pero bueno, pues sí, es muy complicado, muy complejo decirle a las nuevas generaciones cómo trabajen, porque también las bandas del mainstream ya no proponen algo interesante, como tú mismo comentabas, ya es aburrido y más aburrido. Por ejemplo, hace poco me dijeron qué opinaba de la nueva rola de Caifanes. Pues bueno, al menos me costó un poquito que la anterior, que fue una vasca, pero aún así no rompo mis expectativas, porque yo, después de toda la lana que tienen para hacer una buena producción, sale con algo vendible, o sea, con algo que, pues, más para que suene ruidoso, estruendente, y lugar de hacer un buen arreglo, una rola con corazón, no sé. Y ya no quiero extenderme, pero
también. Sí, y tienen mucha razón, porque mira, fíjate, te voy a comentar algo ahorita, hablando del nuevo material. No es no me voy a aventar cebollazos a mí ni a la banda, pero ahorita cambiamos un poco la forma de trabajar. Sí, a consecuencia del COVID, ¿no? Pero algo que yo quiero ir haciendo es no sacar discos por sacar. O sea, no es una competencia de que, ay, es que esa banda va a sacar lleva 50 discos. Sí, güey, y de esos 50 discos, ¿cuántas rolas conoces? Que me diga cualquier persona, bueno, no cualquiera, porque seguramente va a haber una o dos. Pero los seguidores, la gente que se va a ver un Maiden, hablando de Maiden, y créeme que tengo, o sea, no tengo nada contra Maiden, porque de hecho, bueno, una anécdota me tocó cenar ahí junto a Nico McRae, y ahí estuvimos platicando, pero bueno. Maiden, si tú le preguntas ahorita yo creo que a la mayor parte de la gente que va a un Maiden a ver, a escuchar un concierto de ellos, le dices, oye, dime 5 rolas de los 3 últimos discos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? No, o sea, no. Porque nosotros mismos, todo el mundo te va a decir Run to the Hills, Trooper, Number of the Beast, o sea, todo lo que se conoce, ¿no? A la gente le preguntas, oye, dime Sabbath, y la mayor parte te va a decir, pues es que nada más conozco Paranoid, ¿no? ¿No? O sea, y así es, o sea, y seguimos pagando, o sea, eso es lo malo, que le dices a tus amigos, a tu familia, oye, güey, voy a tocar, órale, chido, va a ser gratis, güey, va a ser a 2 cuadras de tu casa, híjole, no puedo ir, pero a los 2 días están en el Palacio de los Deportes sin transporte, saliendo a las 3 de la mañana pagando lo de una quincena de trabajo. O sea, parte, sí es parte culpa de o sea, del público. No todo el público es así, pero, o sea, nos quejamos de que no hay buen rock, pero ni siquiera lo conocemos. O sea, ok, no hay buen rock ahorita, dime bandas que no te gusten. No, yo escuché, hablando de bandas recientes, pues hay mucha gente que le gusta Greta Van Fleet. Sí, lo ven así, es similar como como Led Zeppelin, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, Nothing But Thieves, que es otra banda, pues bueno, que también, o sea, inglesa, bueno, porque esos ingleses tienen magia para hacer rock, y es una banda realmente reciente, ¿no? Y que hay mucha banda que va a decir, ay, es que no, que la música de ahora, pues es que, güey, ¿qué escuchas? O sea, pues si vas a escuchar lo comercial, pues en cualquier época, o sea, si me dicen en los ochentas, mucha gente, no escuchaban rock, eso es mentira, no traten de normalizar, no se escuchaba Queen, se escuchaba Camilo VI, se escuchaba Emmanuel, se escuchaba Pimpinela, eso escuchaba el 98% de la población en México. Y luego sacan ahorita memes de que no, es que mi abuela que escuchaba Queen, escuchaba Janis, no es cierto, la música de rock era para gente que tenía dinero. Y toda la gente vivía con un patriarcado, con un sistema muy, muy, muy machista en México, donde no podías escuchar. Digo, no sé cuántos años tengas tú, Armando, te ves como de 20, pero yo creo que, pues, si sabes de más o menos de estas épocas de los 80s, pues es que hemos estado reprimidos. Sí, y nosotros ahorita nos seguimos reprimiendo.
Yo sí, me roquito, a mí me tocó todavía, bueno, pues tengo 52 años, a mí me tocó la época de que los policías me detuvieran por vestir de negro, cabello medio largo, botas de vestir. A los rockeros nos deprimían, de hecho, los policías nos cargaban por la ideología en contra del gobierno, incluso de mencionarlo. Y los tiempos han cambiado. Sí. Es parte de lo que uno vivió, y ahora la rebeldía, mucha gente se está mostrando los chismes en redes sociales.
Y, no, bueno, y fíjate, no me voy a ir tan lejos. En el 2010... yo me subía, precisamente toqué como mencionaba Billy, tocaba en el Clan. Nos fuimos a tocar una vez a Colima. Te voy a contar una historia de cómo era la mentalidad en 2010. Llego con mi playera sin mangas, como casi siempre toco, y se me acercan chavos de otra banda que nos abrieron. No mames, güey. ¿Tus tatuajes son de verdad? Sí, güey. O sea, te estoy hablando de 2010, ¿eh? No te estoy hablando de 1980. Sí, güey. No, es que, güey, yo mira, yo me hice uno de henna. Porque no, es que me da un chingo de miedo que me vaya a doler. Yo, cuando me regresaba, precisamente ahorita que hablabas de esto, de viajar, una vez precisamente me fui a Tijuana, hace poquito lo estaba recordando porque nos hicieron una entrevista allá, y me fui a la Revo, que es una avenida pues llena de tugurios de muy mala muerte, ahí en Tijuana. Y entonces, pues sí te sientes asediado porque dices, bueno, pues no hablo como del norte, ¿no? Y lo que hice fue pues, precisamente irme sin playera, o sea, bueno, con playera de manga corta, pues para que se vieran los tatuajes. Entonces ya decía, no, pues este güey viene, o sea, este cholo viene de alguna clica acá en Los Ángeles, ¿no? De algún de algún barrio, ¿no? Porque así era en 2010. Ahora imagínate la gente, digo, para la gente que no lo conoce, en 1980 era peor.
Sí. Y pues
bueno, y no salimos de ahí, ese es el tema.
Y es un rollo muy cabrón. De hecho, yo me hice un tatuaje de pendejo. Bueno, tengo un tatuaje aquí a los 12 años y también me acuerdo cómo mi jefa me regañó. Y en los trabajos, cuando empecé a querer entrar a trabajo, ya no me querían admitir por ese.
Después, el servicio militar.
Es un pinche desmadre. Pero bueno, retomamos lo que es la banda, cuál es psicótico. Está chida la charla, pero luego nos tenemos mucho, muchachos. El presente actual de ustedes, ya pueden ensayar. ¿Están preparando lo nuevo? ¿Cuál están haciendo actualmente?
Pues actualmente, como mencionaba Josh, estamos trabajando de manera pues separada, ¿no? Dentro de lo que cabe por la pandemia, hemos trabajado a distancia y así es como pues estos recientes temas los hemos estado sacando, ¿no? Cada quien pues a su distancia, grabando lo suyo y pues ya después lo ensamblamos. En un lapso de la pandemia, sí tuvimos la oportunidad de reunirnos un par de veces, pues para ensayar lo nuevo y pues ya lo que se tenía. Y ahorita como estamos trabajando, pues es así sumamente a la distancia, ¿no? Dentro de lo que cabe y lo que permite la pandemia y la disposición de cada integrante de la banda.
Ahorita no se puede planificar un toquín en directo, ¿verdad? Está medio complicado porque aún estamos en una pandemia y porque pues a veces... pues no hay muchos foros, ¿no? O sea, o ya han pensado en quizás en este año hacer un toquín presentando este disco, no sé, o una mini gira, sí. ¿No? ¿No han platicado de ello?
Pues fíjate que sí hemos platicado, hemos sondeado un poquito a gente que organiza eventos precisamente en sede allá en Ciudad de México. Y pues bueno, muchos están todavía un poquito detenidos, muchos ya los empiezan a retomar. Sí, nos gustaría hacerlo, y obviamente pues presentar parte de las rolas nuevas, ¿no? Todavía no tenemos nada definido, o sea, no te voy a decir que ay, que sí tenemos planeado, no, todavía no tenemos nada definido, pero bueno, pues nos pueden invitar ahí a la Plaza del Mariachi, ahí en Aguascalientes, a tocar, pues digo, ahí afuerita, pues en la Plaza del Mariachi nos aventamos.
O la Plaza San Marcos, muchos también, es que a mí está medio raro, por ejemplo, tengo unos amigos de Arpato que he dicho, mira, voy a verlos, el intercambio de bandas, también, esa es otra cosa, el pinche pedo es de que cuando vas a un bar, a menos que en Los Calientes, creo que son 20 o 25 pesos como por cuatro bandas, también la gente no tiene la cultura de pagar un concierto de banda independiente, también es lo que se hace una mil mamada, ¿verdad? Pero bueno.
Afuera de la Ciudad de México, todas las demás ciudades, creo que es muy buena opción. Hay muchos lugares donde aprecian mucho el rock. Uh-huh. Normalmente es más como para el norte, ¿no? Para el sur es un poquito más complicado porque les gusta más el reggae y todo. Digo, todo es muy raro en nuestro país, ¿no? Pero sí, no estaría mal organizar algo ya, digo, estaría chido agarrar, pues, Aguascalientes, pues ahí cerca, a un ladito San Luis Potosí, pues abajito Guanajuato y un poquito más abajo Querétaro, ¿no? O sea, agarrarnos esa ruta estaría bastante chido.
Sí, pues así que tiempo a tiempo y mucha suerte para ello. Jos y Billy, ¿nos presentan otra rola para la gente que ve y escucha Personas No Gratas?
Vas, Billy.
Sí, sin más, parte de lo nuevo, de lo que hemos estado sacando, nuestra rola más reciente, que viene en el próximo disco, El Tren Espectral.
Lo que quieras.
Estás escuchando Personas No Gratas.
Charlando estamos con Cuadro Psicótico, amigos de Personas Gratas, esta propuesta independiente, cuya sede es la Ciudad de México. Billy y Josh están presentes. Un fuerte abrazo para los otros dos integrantes de la banda. Y bueno, es chido estar conociendo un poco de esta gran historia de esta banda, que la propuesta sigue siendo punk rock, rock punk, o ya vayan un poco, ¿cómo descifran su propuesta musical?
Que Billy hable, a ver, que dé la opinión Billy.
Pues sí, se podría decir que técnicamente la definición del grupo no es más que la influencia de cada quien, ¿no? Porque pues en general todos tenemos alguna influencia del punk, ¿no? Por ejemplo, a mí dentro del punk me gusta mucho una banda inglesa que es clásica del punk rock, The Addicts, otra banda igual, Ramones, Sex Pistols y ya toda esa oleada, ¿no? Y entonces a los demás integrantes nos gusta mucho eso y pues creo que lo plasmamos mucho en el sonido de la banda, aunque no deja de haber pues unos tintes ahí coquetos como que con lo pesado, ¿no? Lo pesado porque pues técnicamente nuestras canciones es un carrusel de emociones, ¿no? Y de sonidos. No nos gusta estar estacionados en un solo sonido. ¿Por qué? Porque pues el cuadro psicótico te hace relación a todo ello, ¿no? Algo psicótico que no te suena una sola cosa, ¿no? Te hace explotar emociones.
Y ya que mencionas esto, Billy, este cuadro psicótico siempre está en ese cuadrado al momento de crear música, de un día creativo, un día ensayo, o de repente el cuadro se descuadra porque está el enojón, el que llega tarde, el que está llegando, me gusta así. Como toda familia, a veces, pues, hay diferentes puntos de vista, ¿no? O no sé tú cómo lo veas, Billy, que dices que es más chavo de todos, el más nuevo, o tú, Josh, ¿cómo es un día creativo de cuadro psicótico?
Pues, por ejemplo...
Ajá. No, tú vas.
En este caso, yo, por ejemplo, como te mencionaba, que soy el más joven, la verdad yo ya venía manejando pues una línea de cierto tipo de trabajo con los proyectos que venía pues grabando, ensayando, colaborando, y pues cuando me meto a esto que es el cuadro psicótico, entré en una disciplina, yo también me incluyo, bien cabrona, de un trabajo arduo, y eso le admiro mucho pues a Josh, ¿no? A mí me ha funcionado bastante pues esa disciplina porque pues de hecho uno de mis grandes temores al integrarme al cuadro psicótico, que al pensar que por ser el más chico dije pues no me van a ver cierta seriedad, ¿no? Y pues no, creo que de cierta forma sí compaginamos bien. Es un mito que los capricornios son difíciles de llevar. Habemos dos capricornios en la banda, entonces pues que siga comentando Josh.
No, ni digas eso porque, híjole, mi familia hay muchísimos, incluyendo mis papás, ¿no? Que son capricornios. Pero bueno, no, yo creo que sí se descuadra el cuadro, pero no creo que para mal. O sea, digamos que sí estamos encerrados en la idea de trabajar, de hacer algo, de que yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en mente, que precisamente por la que compaginamos, es una, hacer música, que la gente escuche la música, y bueno, obviamente dentro de eso viene pues hacer tocadas, viene pues darlo a conocer con los medios, viene trabajar con la creatividad, hacerlo nosotros, y yo creo que ya hasta el final, o una de las cosas que no está tan priorizada, es, digamos, que verlo 100% como un negocio. O sea, lo hacemos con como con el alma. O sea, digamos que alguna vez le leí esto a Julio Revueltas, pues un buen guitarrista, que estoy de acuerdo con él, lo voy a parafrasear, que decía que él no te cobra por tocar nunca, pero sí te cobra por lo que lleva a cabo el que él vaya a tocar, ¿no? O sea, pues, horas, equipo, transporte y todo, ¿no? O sea, dice, tocar yo toco gratis, ¿no? Y digo, creo que es algo más o menos cierto por ahí, ¿no? O sea, nosotros lo que nos interesa es hacer la música, tocarla, enseñarles en el escenario cómo expresamos cada rola, porque no es nada más de que tócala y bríncale y ya y da un show. Sí es importante el show. Eso creo que le hace falta también a las bandas aquí en México. La gente, para ir a ver a cuatro güeyes tocando, hay 50 millones en todo el país. Para ir a ver a güeyes que se destaquen y que te hagan un buen show y que te hagan sentir algo y que digas, oye, sí me identifico, o sí me hace sentir algo, me hacen decir, valió la pena venir a pagar los 25 pesos que dices, por ver a estos güeyes, ¿no? O sea, eso yo creo que es importante. Entonces, si nos descuadramos de repente en esa parte de que tratamos de ir reinventando, haciendo cosas, y sí somos muy cuadrados en tener el concepto bien definido. El concepto de que no hay concepto, ¿no? Suena un poco extraño, ¿no? Eso de la contracultura, contra la misma contracultura, pues es así, más o menos algo así, ¿no?
Sí, y fíjate, yo ahorita que comentas, has dicho algo muy importante. Hay que ver esto como un negocio, porque de hecho es ABC, y si quieres subsistir durante varios años como banda, así debes de verlo, y eso mismo te ayuda a revolucionarte, a evolucionar, a mostrarte ante público, de hecho hasta ante diverso público. Yo, por ejemplo, aquí de Aguascalientes comparto mucho con Onda Kraken, que banda que he entrevistado de Sudamérica, me hablan de ellos, es banda que tienen 11 a 12 años trabajando muy a su manera, son muy sistemáticos y les ha funcionado su propuesta de metalcore, que luego le meten new metal, y ellos saben a qué público hay que ir, cómo tratarlos, cómo hacer su espectáculo. De hecho, un poco de mi ex amigo Armando Palomas también, que hace lo mismo en su rollo que él trae, y bueno, pero sí, hay que verlo como negocio. Eso, para las bandas nuevas que están escuchando, hay que verlo como negocio, porque si quieres ver una banda de COVID, pues fíjate a eso y ya, pues que te toca para tu familia, ¿no crees?
Sí, no, yo, y fíjate que nada más digo así para cerrar este tema, yo creo que la gente que dice, yo toco para mí, pues entonces no sé qué hace buscando sacar discos o tocando en un antro, pues toca para ti, güey, o sea, no quieres que nadie te escuche. Pero sí creo que cuando tocas para los demás, debes de tener algo. O sea, debes de decir, ¿sabes qué? Exactamente, si me enfoco a cierto público, a cierta mentalidad, a lo mejor con discurso o sin discurso, mi música trata de hacer esto, trata de llevarte a hacer esto, o al menos de este lado así lo percibimos nosotros, ¿no? Porque nosotros sí, tratamos de que haya uniformidad desde al momento de subirnos al escenario y que no vean que regresamos del trabajo y que nada más nos quitamos la corbata, o sea, que digan, o sea, estos güeyes, pues les interesa lo que hacen. Pues por lo mismo, si ellos respetan lo que hacen, pues haces que el público también respeta lo que tú estás haciendo, ¿no?
Claro. Y bueno, retomando lo que es lo cuadro psicótico, sobre lo nuevo que me comentabas, que no sabes si va a ser una producción o EP, ¿será algo conceptual? ¿No lo han platicado? ¿Ideas dispersas en las letras? ¿Será sencillo por sencillo? O sea, ¿cada canción tendrá su identidad? ¿O van a redondear todo sobre la marcha? ¿Qué onda?
Sí es algo conceptual. Tratamos de que cada disco sea una especie, un concepto que tenga una historia. El tratamiento antidepresivo, te cuento rápido, va pasando por diferentes etapas de una persona que empieza bien y de repente pues se deprime, cambia, se enoja, alucina, baila, hasta el final llegar otra vez a volver a estar bien, ¿no? O sea, pasa por muchas emociones. Entonces tratamos de ir así como que cada rola llevaba esas emociones. En el consulta a domicilio, mucha gente no lo sabe, se los voy a explicar. El disco, si lo escuchas así como va a ir de la rola 1 a la 5 en el TP, básicamente habla de cómo va una relación amorosa, ¿no? Empezamos con Serenata Sonidera, que es pues el cortejo, y luego El Amor de Cantina, donde hablas con tus cuates de lo que estás haciendo, y luego Di Qué Diablos Te Pasó, esos cambios que tienes en la pareja, luego Los Fantasmas que vienen en la polka punk, que los fantasmas que rodean a uno, los sentimientos y todo, y pues termina con Mi Noche Más Oscura, que es una canción nada más para los que no han escuchado, donde precisamente participa Misael en el saxofón de Panteón Rococó. Y esa rola, pues es una rola, pues sí, vamos a llamarlo así, cachondona, y pues parte de cómo va la relación. En este disco es totalmente apocalíptico. Es Estamos hablando de mucha fantasía, estamos hablando de muchos temas, pues digamos que a lo mejor oscuros o a lo mejor no tan comunes, como pasaba en los otros discos, ¿no? ¿Qué tiene este disco? Bueno, el Tren Espectral, que ya lo escucharon hace ratito, habla precisamente de una versión de qué es lo que pasa en una persona, tanto interiormente como cuando se muere, ¿no? O sea, quizá no refiriéndonos tal cual a un Dante de en la Divina Comedia, pero sí va más o menos por ahí la cosa. La canción que ya van a poder escuchar ahorita, seguramente ya hoy miércoles ya la estamos sacando, es la canción de La Hermandad del Búho. Esta canción habla sobre las sociedades secretas que están muy de moda ahorita en las conspiraciones en redes sociales, del famoso Nuevo Orden y todo. Entonces lo tratamos, vean el video, ahorita si tienen chance, yo creo que ya debió de haber subido, ya está listo el video, pero chequen el video, este video va, pues esperemos que no lo censuren, véanlo antes de que es totalmente animado, y pues tiene dos, tres mensajes ahí, pues a lo mejor que a gente le puede incomodar, ¿no? Porque, pues, digo, también de eso se trata la música, ¿no? De incomodar también, de repente, a algunos sectores.
Ok, Josti, para eso nos recuerdan los puntos de contacto y dónde pueden ver este video y todo relacionado con el cuadro psicótico, ¿no? Para que la gente vaya directamente a ver ese video también.
Así es, este video lo pueden encontrar, Armando, en nuestras redes sociales, pero principalmente en nuestra página de YouTube, que es Cuadro Psicótico, donde pueden estar checando lo más reciente, como este tema de La Hermandad del Búho.
Ok. Y bueno, ¿qué viene a corto plazo para ustedes? Aparte de este video, bueno, no se puede hacer mucho actualmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este EP, ¿creen que ya dé vida por completo después del segundo semestre de este año o tiempo a tiempo?
Yo creo que vamos a ir checando, pero lo que te decía al principio, o sea, tenemos la idea de hasta sacar un disco doble, entonces a lo mejor sí sacamos una primera parte, sacamos un EP, no sé, pero yo creo que sí sacamos algo ya en físico para que lo vayan escuchando. Lo que también es importante, te digo, sin echarnos cebollazos, tratamos de que cada rola que vaya a venir en el disco no sea la rola de relleno, la rola de que vamos a juntar 10 rolas y nada más tengo 9 y componte algo así, chinga, no, o sea, todas las rolas están planeadas desde muchos meses, con mucho trabajo, con muchos oídos. Entonces, no se van a arrepentir de escucharlo. No, vuelvo a lo mismo, no es el mejor disco que hemos grabado, cada disco tiene lo suyo, pero de este sí no se van a arrepentir, es muy diferente, o sea, es un poquito más oscuro, es un poquito más agresivo, es un poquito más, de repente, más iracundo, de repente más introvertido en algunos temas, pero sí, escúchenlo.
Ok, Josh y Billy, podemos aquí durar, yo creo, todo el año platicando, y el hilo nos llevaba a muchos lugares, pero pues tiempo apremia y bueno, quiero agradecerles mucho la oportunidad que sean de ser personas no gratas, gracias por este programa, deseo que vengan cosas chingonas para ustedes en un futuro inmediato, que esta no sea la última charla con ustedes, muchachos, esta es su casa cada vez que quieran, pues como si quieren, volver a presentar este video que está presentando el día de hoy, en una charla posterior lo podemos hacer, y yo siempre gustoso de ser herramienta de expresión para ustedes. ¿Algo más que quieran agregar que no se haya dicho en esta charla?
No, nada más, pues sí, vamos a, o sea, ya quedamos, yo creo que aquí hablamos por todos, Bill y yo, presentamos el video y volvemos a platicar, si quieres, en un parcito de meses, y de cómo va todo, y ya ahora sí, de cómo va el disco y todo, y bueno, agradecer a ti, gracias Armando, por seguir echándole a este rock que necesita muchas vitaminas en el país, a personas no gratas, un saludo allá a Horacio, a Roberto, allá en Rock and Rollario, y a toda la gente que siempre ha trabajado ahí en Rock and Rollario, y bueno, pues también un saludo allá en Aguascalientes a Soltando la Sopa, que también pronto estaremos por allá.
Pues sin más, agradecer también la invitación, Armando, por estar aquí compartiendo pues parte de los próximos proyectos futuros que tenemos y planes, y pues gracias por el espacio, no dejen de sintonizar lo nuevo del Cuadro Psicótico, que aún hay más,
y un abrazo a los dos integrantes que faltan, que se llaman
Era Skender y Cristian Tlacomol.
Bueno, okay. Yo soy Armando Ortiz, quien agradece a la gente que apoya la independencia, que apoya a Cuadro Psicótico, denle la oportunidad de ser escuchados. Como siempre les digo, recuerden que la banda que ustedes escuchan en Maestin algún día fue local, fue apoyada por su público, por sus amigos, y de ahí eso está en el lugar que ahora está. Entonces, tú tienes la oportunidad de apoyar a una banda independiente llamada Cuadro Psicótico, y pues visita sus redes sociales, dale mucho like, invítalos a toquines, están dispuestos a ir desde velorios, divorcios, casamientos, primeras comuniones.
Todo.
Ustedes van a todos lados, ¿no, muchachos?
A todas partes.
Bueno, sin más, muchachos, bueno, los dejo con Billy y yo presentando otra rola, y hasta una próxima charla que estén en persona, no gratis.
Gracias a todos, gracias Armando, y bueno, pues la última rola que vamos a presentar para despedirnos, pues va a ser el clásico de del primer disco, que es el homónimo de la rol de la banda, que se llama Cuadro Psicótico.
Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.